Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza, te haces vida.
Hola Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, parece que hace más fresquito, ¿no?
Sí, hoy hace un poco más de fresco, veremos a ver luego al mediodía.
Sí, al mediodía calentará porque todavía estamos en verano. programa número 16 de la Alegría Libertaria, de la radio Alegría Libertaria.
Sí, sí. Es difícil hablar de esperezándose de eso, ¿no? Desesperezándose.
Hay que, de la mañana hay que desempoderarse, desperezándose, ¿no? Desempoderarse, pero activamente, ¿no? Bueno, y vamos a empezar. Hemos ido hablando a lo largo del programa, bueno, de diferentes cosas, ¿no? Pero hemos hablado del desempoderamiento, todavía nos queda el pilar de la alegría por ahí, que en realidad está siempre por aquí. Y vamos a empezar a hablar de herramientas, ¿no? Eso suena así un poco raro.
Sí, las personas que trabajáis en el tema intelectual, las herramientas os suenan raras porque suenan a manos manchadas y eso no os gusta mucho, ¿no?
Suena algo cansado, ¿no?
Sí. Pero parece ser que también se utilizan herramientas en el trabajo de lo social, que es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de herramientas que de una u otra manera o hemos inventado o hemos reelaborado, ¿no?
Claro, pero porque eso muchas veces cuando vamos hablando o nos encontramos en talleres o lo que sea, dice, bueno, sí, eso está muy bien, pero eso cómo lo hacemos, ¿no?
Claro.
lo del desempoderamiento, pues es muy interesante, pero eso es una utopía, eso no se puede hacer, o sí, pero eso cómo, ¿no?
Sí.
Y entonces eso sería, pues iremos contando diferentes cómos. Lo que pasa es que son cómos que son cosas que ya se han hecho, no quiere decir que sean las que hay que hacer, ¿no? O sea, digamos que vamos hablando de las cosas que, bueno, sobre todo habéis trabajado, ¿no?
Sí, bueno, estas herramientas las hemos trabajado en Andalucía, en Euskadi y también en México. En Canarias hemos trabajado algunas y por lo tanto son herramientas que ya sabemos cuáles son las dimensiones que tienen, hacia dónde abren, porque las herramientas en la mente tenemos como, ¿no?, la llave inglesa que cierra, ¿no? O el martillo que mete, pero en realidad las herramientas sociales, las que sirven para transformar la sociedad, son las que abren, ¿no? Y vamos, nos hemos dicho de qué vamos a hablar, ¿no?
Hoy vamos a comenzar, bueno, primero vamos a hacer una pequeña entradilla, ¿no?
Sí.
De precisamente de las herramientas, porque también el uso de las herramientas tiene el riesgo de, bueno, yo por lo menos lo que conozco de la universidad es que las herramientas son las que configuran a los grupos de investigación, ¿no? Según qué herramienta utilizas, eres de uno o eres de otro, ¿no? Y es importante plantearnos que las herramientas no pueden configurarnos a la forma de trabajar, sino al contrario. Es algo que parece obvio, pero que no suele ser así, ¿no? Pues yo uso cuestionarios o yo uso, pero eso será, a lo mejor hay que usar cuestionarios o a lo mejor no, porque dependerá de cuál es el contexto en el que se trabaja y así, pero no es lo habitual. Lo habitual es primero el cómo y después a partir de ahí qué se puede hacer con esa herramienta que nos hemos inventado. Bueno, sobre todo porque algunas herramientas, como cuesta mucho trabajito montarlas y hacerlas, pues ya hay que usarlas para todo, ¿no? Ya para aprovechar el trabajo.
Sí, tienes que pagar por el uso de esas
también
herramientas.
También son privativas, etc. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar con los mapeos relacionales.
Sí, vamos a comenzar con eso y vamos a hacer una entradilla que va a ir con los 5 programas que vamos a dedicar a estas herramientas transversales. Y entonces, pues, luego va a haber un pequeño debate y vamos a ver cómo va la cosa.
Entonces os dejamos con la entradilla. Las herramientas transversales no se pueden usar de forma separada de los principios de ilusionismo social, de los gestos, los sentidos y los imaginarios. O sea, no se pueden separar del para qué y del qué vamos a hacer.
Cuando iniciamos una investigación social o una investigación militante o un trabajo con la gente, ya sea desde nuestra organización social, política, desde nuestro sitio ocupado o lo que sea, que nosotros ese trabajo lo planteamos en para qué vamos a trabajar con y desde la gente, que habría que diferenciar con y desde la gente, con por y para la gente, que sería la actitud paternalista, estructuralista, de decir vamos a hacer las cosas para la gente, sin la gente. En nuestro caso, si queremos transformar la sociedad, tenemos que trabajar con y desde la gente para conseguir que la gente se autogestione su vida cotidiana. Pues si estamos pensando en eso, tendríamos que evitar la trampa tecnológica, o sea, empezar por el cómo. En vez de empezar por el cómo, que sería lo último, tendremos que empezar por el para qué. Nuestro para qué es para trabajar la autogestión cotidiana. Ese sería nuestro para qué. Se puede formular de diferentes maneras y diferentes cosas, pero siempre que pensemos que vamos a llegar a relaciones horizontales en los que se dé la construcción colectiva, la ayuda mutua. Después tendríamos que ver el qué vamos a hacer. Entonces, en ese qué vamos a hacer, pues puede ser encontrarnos con la gente, puede ser trabajar las mediaciones sociales deseadas, que serían esas que en las que trabajamos lo que la sociedad plantea como imposible. Ahí hay una serie de cosas que podemos ir viendo en qué vamos a hacer. Y después, dependiendo del qué vamos a hacer, tenemos que responder al cómo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces, esa sería la pregunta tecnológica, que es la que va al final. Esa es la que habla de las herramientas. Las herramientas, hay herramientas que ya están construidas y nos pueden servir. Nos pueden servir a veces directamente, a veces adaptándolas, que sería la mayor parte de las veces, adaptándolas al sitio donde estamos, con la gente en la que estamos, y otras veces no encontramos herramientas que nos puedan servir y nos tendremos que inventar otras, ¿no?
Sí, claro. Que es que si aislamos las herramientas de estos principios y del para qué y del qué, y especialmente de la ética en el proceso del equipo investigador o del grupo que quiere implicarse en la comunidad, pues puede tender al reforzamiento de las estructuras de poder e incluso con el uso o manejo de esta información generada puede bloquear o impedir el cambio o la transformación social. Las herramientas transversales son aquellas herramientas que, además de responder al cómo vamos a hacerlo, que es lo que decías, pues pueden abrir hacia otras posibilidades. Se caracterizan por su posible transversalidad. Con ellas se puede hacer un recorrido a lo largo de todo el proceso. Hasta ahora, de ese tipo de herramientas transversales, solo hemos trabajado con 5, ¿no? Mapeos, análisis desde los discursos, asambleas, historias orales y proyectos excusa.
En estos programas que vamos a hacer, vamos a desarrollar estas 5 herramientas transversales.
¿Quién no ha tenido su esquina en su barrio preferido? A ver, la mía fue esta, pero existía cuando México era más chirris, cuando los probes estábamos divididos en 2 clases, en miserables y muertos de hambre. Yo pertenecía a las 2, pero aún así éramos re bien felizotes, palabra de la buena. Y si alguna vez dejamos de hacerlo, pues también palabra que nada tuvo que ver en ello la esquina.
En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Porvenir. Junto de ella está la fonda de Rosenda, que en domingos le echa el mole a jonjolí. Frente se halla la botica La Aspirina, donde surte sus recetas mi mamá. Tiene junto la cantina mi oficina, donde cura sus dolencias mi papá. Y le sigue la mejor carnicería, donde vende el aguayón don Baltasar. En la esquina de mi barrio, compañeros, un lugar de movimiento sin igual. Los camiones, los transeúntes y los perros no la cruzan sin tener dificultad. Cuando no ha habido moquetes, hubo heridos, o algún sonso que el camión ya lo embarró. Otras veces solo hay gritos y chiflitos. O se escucha el cilindrero trovador. Contra esquina donde está la pulquería, hay un puesto de tripitas en el bor. Allá afuera siempre está la policía, y allí tiene su cuartel el cargador. De este lado vende pan la cucaracha, y le siguen las persianas del billar. El tafite ya paró allí su carcacha, porque llega con sus cuates a jugar. Don Fernando va siguiendo a una muchacha, y Lupita, su mujer, ahí va detrás. En la esquina de mi barrio, compañeros, el lugar donde he perdido mi querer, donde ayer brilló un farol como un lucero, lo rompieron y se echaron a correr. Y la esquina me consuela en mi amargura, con su risa, su bullicio y su esplendor. Llega el carro recogiendo la basura, y entre tanto desperdicio va mi amor.
A la hora de trabajar desde el ilusionismo social, que es la forma de trabajar que tenemos, la única herramienta transversal que es obligatoria es el mapeo de relaciones. ¿Por qué? Porque al llegar a un sitio, si queremos trabajar con y desde la gente, lo primero es saber dónde está, aunque parezca un poco tonto, ¿no? Podemos estar dando vueltas en el pueblo o en el barrio y no encontrarnos con nadie o encontrarnos siempre con la misma gente, ¿no? Por eso es importante saber dónde está la gente. Si no comprendemos esto y no hacemos esta reflexión, haremos las cosas con aquellas redes que ya están acostumbradas a funcionar mediante convocatoria y asistencia. La gente que está acostumbrada a ir a los espacios que no son los espacios y tiempos cotidianos, ¿no? Favoreciendo la lógica de la negociación entre propuestas ya construidas, que es lo que se hace con las asociaciones y eso, ¿no? Si mapeamos primero el equipo investigador, dinamizador, militante, como lo vayamos llamando, da igual, y después con cada grupo localizado en este primer mapeo y así sucesivamente hasta saturar redes y cultivos sociales, tendremos la oportunidad de trabajar con el 100% de la población. Normalmente, si no trabajamos de esta manera, lo que hacemos es excluir al 93% de la población que no está asociada y que no viene a las convocatorias. O sea, trabajaríamos siempre con el 7% de personas asociadas que, cuando se les convoca, viene. Para trabajar con el 93% de la población hay que trabajar en los espacios y tiempos cotidianos. O sea, sería sumar 7 más 93, no quedarnos con el 7. Con la lógica, de procesos abiertos o sin propuestas cerradas, que permite construir colectivamente lógicas alógicas radicalmente diferentes a los consensos. O sea, trabajaríamos los disensos. Y trabajaríamos las propuestas que salen de la gente con la propia gente, sin tener que unificar esas propuestas, sino dinamizando todas las propuestas que salen, y eso es lo que va a crear la diversidad social y la transformación.
Ya hablando del mapeo relacional, ¿no? El mapeo relacional Es una herramienta transversal de aproximación situacional de la comunidad en la que estamos, ¿no? Nosotros trabajamos sobre un mapa de redes, cultivos y relaciones sociales. Las redes nos sitúan en lo que hay, es decir, la seguridad de lo posible. La forma de entender las relaciones está condicionada por la matriz cultural de cada cual y en relación con los demás, que se configura por su pertenencia a un género, que son varios géneros, ¿no? A una edad, cualitativa o no cuantitativa, a una etnia, la identidad que traemos de nacimiento, a una clase social o cultura del trabajo, que son las actividades que marcan cómo mirar el mundo, y a una identidad territorial o de adscripción, por ejemplo, pertenecer a un barrio, a una hermandad o a un equipo de fútbol. Trabajar desde los cultivos sociales, posicionándonos en el mundo en el que estamos, abre hacia los imaginarios. En la vida cotidiana vamos relacionándonos con personas entrelazadas a grupos desde los espacios y tiempos del día a día. Y entre esas personas o grupos también se van dando o no relaciones y así sucesivamente. Hay que comprender que pertenecemos a varias redes o a varios cultivos de relaciones. Unas tienen la fuerza de la cohesión y otras son de la fuerza de las relaciones débiles. Desde los cultivos sociales se construyen las cosmovisiones colectivas que nos sirven a la hora de situarnos personal y grupalmente ante las situaciones de la vida. Las formas de relación pueden transformarse desde los procesos de construcción colectiva. Los discursos históricos, y hay discursos históricos y también discursos actuales de cada sujeto social. Los cultivos sociales se construyen, se constituyen, se mantienen, se transforman desde las identificaciones, las estructuras sociales, la autogestión, la formación, el intercambio de saberes, la autoestima. Y entonces, al mapear en cada espacio, podemos encontrarnos simultáneamente o aisladamente tres tipos de redes y un sistema de cultivos sociales. Las redes serían pues, la red populista, la red técnico-gestionista y la red ciudadanista. La red populista está basada en una estructura vertical de arriba abajo, en la unidireccionalidad de las relaciones, es decir, solo de arriba abajo, y en la preponderancia de que juega el papel de poder, aunque pueda sorprendernos la cercanía del político o de la política a ciertos sectores populares y ciertas situaciones especiales. Por ejemplo, si hay fiestas o sucede una catástrofe, pues se siente a la persona que ejerce de política, pues se siente como que está cerca, ¿no? Pero sigue siendo vertical.
Sí, eso es lo que vemos en el populismo, ¿no? Que a veces podemos tocar a la persona que hace el papel de político, ¿no? Y entonces parece como si fuera una persona de las nuestras, ¿no? Pero en realidad solamente aparece en los momentos, en ciertos momentos, y con las personas que le interesan.
Y siempre de arriba abajo.
Eso es, claro.
Las redes técnico-gestionistas están basadas en la estructura vertical de la unidireccionalidad de las relaciones y en la preponderancia de los que juegan el papel de técnico, ¿no? Que sí tienen relaciones bidireccionales entre sí y de coordinación.
Claro, está el tipo de sociedad que se llama la sociedad del bienestar, ¿no? En la que lo que se buscan son soluciones técnicas. Entonces dice, bueno, si tenemos un problema, ¿y cómo lo solucionamos? Y entonces viene el técnico competente y hace un diseño y nos lo aplica, ¿no? Dice, bueno, pues necesitáis una casa de la cultura, o necesitáis viviendas sociales, o necesitáis, sin que la gente diga que eso es lo que necesita, o participe ni siquiera en el diseño, ¿no?
Entonces, si las redes populistas están, a lo mejor es más desde la gente que trabaja en la política, ¿no? Los políticos, sí, concejales, exacto, y todo eso de arriba para abajo, técnico-gestionista, hay coordinación entre la gente técnica, pero siguen siendo de arriba para abajo, ¿no? Mirando desde arriba, ¿no? Serían. La red ciudadanista está basada en la estructura vertical, en la bidireccionalidad, que sería poder técnicos, poder ciudadanía, técnicos ciudadanía, y en un cierto reparto de poder sin llegar a romper con los papeles establecidos, claro. ¿No?
El político siempre ejerce de político, el técnico siempre ejerce de técnico, y es también, si pudiéramos verlo gráficamente, pues sería un gráfico en el que todavía sigue la verticalidad. Lo que pasa que las flechas de relación, en vez de ser unidireccionales, pues serían bidireccionales. Entonces, claro, hay relación, pero la relación sigue siendo de arriba abajo, porque siempre existen esos papeles, nunca se pueden cambiar.
Entonces, si esas son las tres redes...
Bueno, esta ciudadanista sería la que se llama democracia participativa, que es lo máximo que se puede aspirar dentro del sistema electoral.
Pero también, además de las redes, existe el sistema de cultivos sociales autogestionados, que está basado en una estructura caos, ¿no? Horizontal, en la multidireccionalidad, entre todos, con todos, una misma, consigo misma también. Existe una construcción de construcción colectiva del poder, se juega situacionalmente con todos y cada uno de los papeles establecidos, lo que puede provocar la ruptura de todos los roles. Que todas estas formas teóricas en la realidad se conjugan prácticamente sucediendo todas al mismo tiempo, aunque eso, como decías, la preponderancia actual es la técnico-gestionista, ¿no?
Sí, en realidad, pero también en cuanto que el sistema tenga problemas, pues se va a ir desplazando la técnico-gestionista hacia las democracias participativas, como ha pasado con eso que se llaman los ayuntamientos del cambio, ¿no? Que son ayuntamientos que en realidad vienen de gente que más o menos ha estado en contacto con el mundo alternativo y eso, y que ahora mismo lo que están haciendo es unas políticas que se diferencian solamente en lo estético de las políticas técnico-gestionistas, ¿no? Por ejemplo, están continuamente hablando de que estos ayuntamientos sí saben gestionar, porque en realidad por primera vez el Ayuntamiento de Madrid va a tener beneficios, por ejemplo, o que el Ayuntamiento...
Bueno, beneficio no tiene un ayuntamiento.
Superávit, beneficio.
Bueno, que le sobra el dinero.
Sí, que le sobra el dinero, que es algo increíble, ¿no? Porque ¿cómo
no
te
debería sobrarte el dinero? Claro. Eso es que no estás gastando.
Eso es que no lo estás gastando, y además eso significa que la gente que necesita esos recursos no lo está recibiendo. Igual que lo que está pasando con el espacio Maravillas, ¿no? Que el Ayuntamiento del Cambio, pues el que lo echa a la calle, aunque...
Sí, que manda a la policía.
Claro, que la policía sigue siendo una buena...
En Iruña, en Pamplona, ¿no?
Una buena herramienta para los Ayuntamientos del Cambio, porque hay que mantener el orden, que ese es muy importante, lo que estamos hablando, de que lo que trabajamos desde esa autogestión es justamente el caos creativo, mientras lo que se trabaja desde la democracia participativa es el nuevo orden.
Bueno, ese es un caso curioso, no sé si igual nos alargamos un poco con eso, pero ese es un caso curioso porque se acusa a la gente que ocupa ese espacio, y que es un espacio autogestionado y abierto hacia el barrio, se le acusa de apropiación, de uso, o sea, de uso privado de un local público. O sea que es como, hay un giro muy maligno ahí, porque claro, es muy difícil para estos ayuntamientos del cambio justificar un desalojo de gente joven y todo eso, ¿no? Entonces justifican el desalojo porque dicen que es una apropiación de un bien público, porque sí, ahí claro. Se confunde, parece que solo hay público-privado.
Claro.
Y entonces lo que dice la gente que está en ese lugar es que se está haciendo un uso común, que no es ni público ni privado. Por eso es interesante resaltar esa idea, ¿no?
La democracia participativa, lo máximo que puede llegar es a una buena gestión de lo público, y ahora parece que hay una línea que está dentro de lo de la democracia participativa, pero que intenta como arrastrar otras cosas, que es el procomún. Pero nunca puede integrar lo común, porque lo común desborda lo público. Lo público es el espacio privado de lo que es de las instituciones. Está un espacio privado del mercado que se llama privado, hay un espacio privado de las instituciones que se llama público, y ahora también público y procomún, por algo se pone procomún. Y después hay un espacio que no es ni público ni privado, que es lo común, lo de la gente, que el ayuntamiento acusa de que es un uso privado, claro, porque no es público, ellos no lo pueden controlar y por lo tanto tienen que mandar a la policía a controlarlo.
Claro, y la otra cosa que ha sucedido interesante es que, porque de una parte de la izquierda se estaba diciendo como de forma paternalista a la gente que estaba ahí resistiendo, que bueno, el gobierno de Navarra pues había ofrecido un diálogo, ¿no? Una reunión, a reunirse con la delegada del gobierno, y entonces ellos, la gente que estaba ahí, dijo que no lo quería de esa manera, ¿no? Porque no se iba a reunir si no se quitaba la orden de desalojo, porque entonces ya es como encima parecer que es realmente un gobierno de cambio porque habla con la gente, por eso es populista en ese sentido, ¿no? La persona política se aproxima para hablar, pero sigue manteniendo la posición vertical. Y además, con otra cuestión, y es que tendrían que elegir personas delegadas, que en un sistema son unas formas de autogestión, no hay personas delegadas, no hay delegación posible, porque todo el mundo habría representación, no delegación. Y tendrían que reunirse en el lugar del gobierno. El gobierno, en ese caso, no vendría, ¿no? Las personas del gobierno no llegarían al sitio, porque ahí estarían en otra posición, sino que siguen manteniendo la verticalidad, ¿no? Tú tienes que ir al despacho correspondiente, donde tiene el control la persona que va a hablar contigo, y va a negociar desde su punto de poder, ¿no? Entonces, en ese caso, pues dijeron que no querían, y parte de la izquierda dijo que eso era una barbaridad, que fíjate qué bien, que los del cambio te permiten reunirte con ellos. Y entonces eso también es cómo bueno, se defienden, ¿no?, las posiciones.
Yo, hay dos cosas con las que no veo igual que tú. Una sería que eso es populista y no es populista, eso está dentro de lo que hemos explicado como la forma
ciudadana,
¿no? O sea, el político en ese caso también tiene una relación directa con la ciudadanía, no, pero no solo, que sería lo populista, sino también, y entonces pues entra perfectamente dentro del modelo ciudadanista. Y por otro lado, es que para mí, en los espacios autogestionados, tampoco puede haber representación, sino que en realidad lo que pueda haber, y no es deseable, pero si lo hay, pues porque en ese momento se necesita como una herramienta más, serían portavocías, ¿no? Entonces esa portavocía porta la voz de la asamblea o de lo que sea, y no puede cambiar esa voz. El representante sí, el representante recoge las voces y negocia, pues si no, no representa.
Claro,
y negocia.
Por eso me acuerdo que en un nivel mucho más pequeñito, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos en clase, que estaban diciendo que en la universidad, en contra de los horarios, y entonces, por ejemplo, en el sistema escolar lo normal es que haya una persona delegada, ¿no? Uh-huh. Que es la persona que al final, cuando va a la reunión, como dices tú, decide por sí misma lo que va a pasar, uh-huh, ¿no? Que eso también hacen los sindicatos representativos, que luego deciden lo que deciden por lo que sea, ¿no? A cambio de lo que sea. Uh-huh. Y entonces, como estábamos en estas formas de trabajar, a las propias estudiantes se les salió de, oye, no, que venga el director aquí, ¿no? No vamos a ir una persona o dos a hablar con el director, que venga el director a la clase, que es mucho más fácil, ¿no? Que venga y hablamos directamente, y así podemos mantener el disenso, ¿no? Porque no todas las personas que están en esa asamblea piensan las mismas cosas, solo ven de la misma manera. Entonces, no va, en lugar de ir un grupo de personas a donde hay la persona una, que venga la persona una donde está el grupo de personas y que pueda abrir el debate, ¿no? Y que también vea que no toda la gente ve las mismas cosas, ¿no?
Claro, y justamente esto relacionándolo con la ciencia, que es lo que estamos haciendo, bueno, ciencia por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay métodos que plantean estas cosas y se confunden, ¿no? De forma mal intencionada o bien intencionada. Por ejemplo, la escucha. La escucha es un método en el que el investigador escucha a la gente y a partir de escucharlo, él, como si fuera el representante, pues reelabora esas demandas y las devuelve en forma de servicios, ¿no? O la investigación hacia un participativa, que deja que la gente participe hasta un punto, ahí cierra, recoge todas esas, no solamente discursos, como hacer de la escucha, los discursos y las acciones, porque se deja participar, y entonces con toda esa información pues interviene, ¿no? Y lo que nosotros trabajamos, que es el ilusionismo social, que se basa en la autogestión de la vida cotidiana, en la que no hay intervención, sino que se construye colectivamente las cosas, ¿no? Y no hay ni representantes ni interpretaciones por parte de la gente que está ahí, ¿no?
Bueno, estábamos con los mapeos, ¿no? ¿Cómo se hacen esto de los mapeos?
Sí.
Que son relacionales, no mapeo geográfico.
Claro. Aunque también se dibuja sobre un mapa.
Uh-huh. Se ubica.
Sí,
¿no?
Claro, se ubican esas relaciones en el mapa. Porque hay otro tipo de mapeos, que son los mapeos conceptuales, que lo que se ven son las posiciones de poder y los discursos, que nosotros no lo utilizamos. Nosotros utilizamos el mapeo para encontrarnos con la gente y por lo tanto necesitamos sobre un mapa, si no, no sabemos dónde podemos trabajar, ¿no? Pues nada, que esos mapeos que trabajamos, ¿no?, con la gente son aproximaciones situacionales elaboradas por sus propios protagonistas. Y ahí lo que vemos son las relaciones vividas, ¿no? No las relaciones ideales o las relaciones que queremos intervenir, sino las relaciones vividas. Para leer estos mapas de relaciones sociales en tiempos y espacios cotidianos, hay que tener en cuenta que no solamente hay un mapa, sino que hay muchos, hay tantos como grupos en el sitio donde estamos, que hay que mapear en los propios espacios y tiempos cotidianos, que no nos vale con lo que nos cuentan o lo que... después que el contenido, o sea, los temas de relación, la dirección, que si son verticales o son horizontales, las relaciones, el sentido, si es unidireccional, bidireccional, multidireccional, y las formas de relación, la manera en que se construye el proceso, que el proceso es la autogestión de la vida cotidiana. Para leer cómo trabajar, pues bueno, eso se puede hacer de muchas maneras y se puede poner muchos símbolos sobre el mapa, por ejemplo, un triángulo para el poder, un cuadrado para las relaciones técnicas, un círculo para el asociativo, puntos para los grupos informales, otros puntos más pequeños o no relacionados para las personas individuales, pero bueno, eso da igual. Lo importante es que usemos siempre los mismos, en cada proceso usemos siempre la misma
notación.
Sí, la misma notación para no equivocarnos y liarlo, ¿no? Pero da igual la que usemos, ¿no? Que hay que tener en cuenta que cuando hacemos este tipo de mapeo, que cuando se está terminando ese mapeo, ya la realidad se ha transformado, que se escapa, ¿no? Que es como una foto fija que continuamente hay que actualizarla. Hay que comprender que el mapeo es eso, ¿no? Tú lo anotas ahí, pero que eso ya, en cuanto que está anotado, a las horas, al día siguiente, a la semana, ya no es lo mismo, ¿no? Porque la gente se relaciona, aunque parezca que siempre hace lo mismo, es falso. La gente se está continuamente relacionando y transformando esas relaciones. Hay que tener en cuenta también que cuando vemos un mapa, cada lectura es una interpretación, igual de importante que la otra. Y el papel de la dinamización es ponerlas todas en juego y en valor. Que en el mapeo aparecen contradicciones que tienen sentido y significación en la complejidad en la que vive la gente, ¿no? Y que realiza. Por lo que lejos de desechar esas contradicciones, que es lo que intentaríamos es uniformizar la sociedad, lo que debemos es justamente agudizar los 13 sentidos y entender que pueden existir contradicciones que pueden ser atrapantes o bloqueantes, y entonces pues ahí tendremos que trabajarla para desbloquearla, y contradicciones que se convierten en nudos que nos lanzan hacia nuevas potencialidades, o sea, contradicciones que son oportunidades para poder abrir y ver otros mundos que no estamos viendo, ¿no? Si eliminamos esas contradicciones, eliminamos la posibilidad de transformar la sociedad. Después también tenemos que tener en cuenta que hay que prestar especial atención a aquellos colectivos que son invisibilizados, ya sea porque el resto del grupo no los quiere ver, o porque son expulsados, o porque ellos mismos deciden esconderse por miedo o por decisión propia, ¿no? Entonces, a lo mejor son grupos que tienen un potencial muy grande y que no podemos seguir la línea gorda de la sociedad capitalista marginando y exterminando a esos grupos, ¿no?
Sí, eso es lo que muchas veces dice la gente. No, si aquí no hay no sé qué, o aquí no hay de sí. esto, o aquí no hay gente no sé qué. Y eso es simplemente porque, para empezar, no los vemos, porque cada uno ve la realidad desde donde está. Entonces, en esa diversidad normalmente nos encontramos con una gente y no con otra gente. Y también por eso de que no puedes pensar que porque alguien diga que, o porque en general mucha gente diga, no, si aquí no hay no sé qué, o aquí no hay tal, que a lo mejor sí que hay, pero porque tú también, cuando tú estás en ese lugar, cuando tú vives en ese lugar, sí, transitas por unos lugares, ¿no? No estás por todas, por todos los lugares. Por eso a veces dice, ah, yo conozco muy bien el barrio, pero luego, ay, esto, ah, pues yo no sabía que sabía, ¿no? Un poco así, ¿no? De la mente abierta, o sea, la forma de trabajar abierta de y con la sensibilidad, ¿no? De comprender que la gente se junta de muchas maneras.
Sí, por último, que tenemos que tener en cuenta que la realización práctica de los mapeos debe ser adaptada a cada situación, igual que todas las herramientas. Las herramientas tienen que adaptarse a la gente, que es lo que plantea Iván Illy en La sociedad convivencial, ¿no? Si queremos sociedades convivenciales, sociedades que puedan construir colectivamente las cosas, tenemos que adaptar las herramientas a cada una de las situaciones y no al revés. Y con nuestras herramientas y adaptar a la gente a esa herramienta, ¿no? Bueno, pues ahora, pues vamos, después de la música, vamos a escuchar una conversación que tuvimos ya hace por lo menos 8 años, creo, nueve años, me parece que estuvimos Alegría, Marta y yo, sobre cómo habíamos trabajado el tema del mapeo.
Por muchos lugares pasaba la historia, tú leías a Whitman con estilo triste, tus alrededores ya estaban poblando de sed las palabras que usaste esta tarde. Entonces ya estaban previstos tus gustos, cada vieja fecha posee esas artes. Por eso no es raro que muchos no entiendan, pues muchos supimos de los mismos rumbos. Por eso no es raro que nadie domine las riendas de todos sus mundos. Por muchos lugares pasaba la historia, el antiguo Egipto ya nos condenaba. Todos conspiraron para reprimirnos, y como las plagas vinieron las guerras, y el tiempo ha llorado detrás de estructuras, pues nada se salva del orden perfecto. Por eso no es raro que muchos no entiendan, pues muchos supimos de los mismos rumbos. Por eso no es raro que nadie domine las riendas de todos sus mundos. Por muchos lugares pasaba la historia, ya cada palabra era una duda, y elegir la clave de cada conciencia, y a ti tan pequeña y resumen del mundo. Todo te tenía que arder cuando viste moros en las costas de cada palabra. Por eso no es raro que muchos no entiendan, pues muchos supimos de los mismos rumbos. Por eso no es raro que nadie domine las riendas de todos sus mundos. Por muchos lugares pasaba la historia, el mundo era un vasto sembrado de huesos, y las hortalizas un día crecieron, nutridas del jugo vital de los cuerpos, y supe que escombros regados por tierra pueden fecundarle mañana la entraña. Por eso no es raro que muchos no entiendan, pues muchos supimos de los mismos rumbos. Por eso no es raro que nadie domine las riendas de todos sus mundos. Por eso no es raro que muchos no entiendan, pues muchos supimos de los mismos rumbos. Por eso no es raro que nadie domine las riendas de todos sus mundos.
El mapeo, después de todo lo que hemos oído, las definiciones y todos los rollos parateros que se escriben, a vosotras, realmente, ¿para qué os ha servido el mapeo en vuestro trabajo? No, pero eso no, bueno, da fuerza.
Obvio. No, no lo vamos a personalizar tanto. Lo voy a hacer luego.
Sí, pero bueno, para empezar por algún sitio, ¿no? Para romper hielo.
A ver.
Yo lo que sí he visto en el tema del mapeo, que mucha gente, por ejemplo, la gente que se dedica a la IAP, nosotros estamos en el diseño social, ya estamos más allá de las metodologías, pues que utiliza el mapeo como una foto. Entonces pues dice, ya ha mapeado, ya sé cómo es el pueblo, y eso es falso, porque claro, primero lo haces tú solo, y segundo, que en realidad la gente piensa que la sociedad no está transformándose continuamente, y lo que ocurre es justamente eso, que aunque seamos perfectos, más perfectos que yo, en realidad hay poca gente. Pues aunque seamos perfectos y mapeemos totalmente tan bien como yo, que nadie puede mapear tan bien como yo, pues al final lo que tenemos es lo de ese momento, pero es que mañana se ven dos grupos y ya no vale ese mapeo para nada, o para menos de lo que es.
Claro. No, el mapeo no es una foto fija, sino que el mapeo cambia con las estaciones del año, cambia con los días de la semana, cambia con todas las cosas, con las fiestas, con los sábados serán distintos, supongo que los domingos será distinto. Mapear en un mismo sitio, te encontrarás distinta gente en ese mismo sitio que estás mapeando, porque yo pienso que es como la vida misma de la gente dentro de los pueblos donde vive, van cambiando, ¿no? La gente pienso que no hace siempre las mismas cosas todos los días de la semana en los mismos momentos.
Y además otra diferencia también que veo yo con el mapeo de las investigaciones clásicas es que no se intenta, que cuando tú haces un mapeo no es para tú saber ya qué es lo que pasa en ese sitio y ya tener toda la información y el conocimiento para poder actuar, sino que el mapeo en realidad solo tiene sentido si provoca reflexiones colectivas para trabajar las cosas con la gente y para empezar a entender dónde se encuentra la gente, cuáles son sus relaciones, por qué las mujeres se relacionan de una manera y en unos espacios, en unos tiempos, y los hombres en otra.
O porque se relacionan juntos en otro espacio y tiempo, aunque a priori puede parecer que ya están separados.
O porque hay espacios donde se juntan gente de distintas edades y otros que no. Pues, pero que eso no sirve para tú conocer, sino para empezar a plantearte acciones colectivas y empezar a intentar entender las cosas que pasan en los sitios.
En realidad, de lo que estamos hablando es del tipo de ciencia, porque estaríamos hablando de que habría una ciencia objetiva que lo que plantea es conocer, y entonces si utilizara el mapeo, pues lo utilizaría para conocer, hace un informe y luego el que se lo compre pues intervendrá como sea. Después habría otro tipo de ciencia que sería la comprometida,
que querría conocer para hacer las cosas por la gente, que entonces pues tampoco tendría que hacer nada más que el mapeo intuitivo, lo que nosotros llamamos el mapeo intuitivo. Haría un mapeo intuitivo y entonces pues partiendo de ahí pues ya intervendría con cada grupo por ellos. Y a nosotros no nos vale ninguna de esas dos cosas. Nosotros nos vale primero hacer un mapeo intuitivo porque tenemos que trabajar con la gente y desde los espacios y tiempos que vive. Entonces, para saber dónde está la gente, tenemos que hacer un mapeo. Pero solamente nos sirve para poder empezar a trabajar con ellos. Ahora, si queremos trabajar otras cosas, tenemos que hacer mapeos con cada uno de los grupos que hemos visto.
Que hemos localizado en el mapeo intuitivo, ¿no?
Claro, y ellos también van a visualizar otros grupos que nosotros no hemos visto. Esa es una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces, incluso hablando con la gente, se nos quedan invisibilizados ciertos colectivos. Y eso tenemos que estar muy atentos, porque tenemos que estar ahí.
Muchas veces estos colectivos invisibilizados son ellos mismos los que deciden invisibilizarse.
Claro.
Y es verdad lo que tú dices, que hay que estar muy pendiente de estos colectivos, claro está. También otra cosa que pienso que es importante en los mapeos es la tendencia a silenciar los conflictos que existen cuando se hacen los mapeos, que se ve los conflictos como algo negativo y la no existencia de conflictos pues se ve como algo positivo.
Claro. La sociedad ideal para la mayoría de la gente es una sociedad sin conflictos, porque nos han enseñado así a decirlo así. No lo vivimos de esa manera, pero a decirlo así, cuando a verbalizarlo de esa manera. Entonces, pues claro, igual que hay colectivos que desaparecen, los conflictos no se pintan porque parece que estamos haciendo algo malo.
A mí, pensando un poco en nuestra experiencia con el uso de los mapeos, lo que siempre me ha dado más miedo es que se utilicen los mapeos pero no se cambien las lógicas en realidad de trabajar para la gente, porque si tú ahora utilizas el mapeo para colonizar los espacios y los tiempos donde está la gente, me parece muy peligroso. Eso siempre me ha dado mucho miedo, de que la gente aprenda a mapear pero que en realidad no cambien la lógica del trabajo y al final mapear se vuelva en contra de la gente, porque de alguna manera se agregan los espacios y los tiempos cotidianos de la gente. Hay que entender muy bien que mapear es mapear las relaciones y qué es lo que pasa en los sitios. No sabe localizar para luego hacer más efectivo nuestro trabajo, y es una preocupación que siempre me ha estado ahí.
Sí, es peligroso porque al final se puede utilizar mapeo para llevar lo que nosotros queremos, y sabiendo ya dónde está la gente, pues nosotros queremos hacer las cosas y nosotros las llevamos allí donde está la gente, invadiendo sus espacios. No estamos contando con la gente que al final es con lo que tenemos que contar, ¿no? Y que si se hacen los mapeos para eso, para hacer las cosas con la gente, no para saber dónde está la gente y allí ya.
Pero aquí hay una cosa que sí me parece muy importante, que es cuando tú mapeas, el unirlo a la devolución simultánea, que tú ya te tienes que implicar. De que no vale tampoco llegar, mapear, recoger la información e irte, sino que si tú, que viene desde fuera, estás viendo cosas, las tienes que poner en juego en ese momento para empezar a construir cosas colectivamente. No puedes llevarte la información, trabajarla y luego devolverla,
que también hay que hacerlo.
Existen distintos tipos de devolución, pero que cuando tú haces un mapeo y te pones con la gente de un barrio, de un pueblo a mapear, que yo creo que hay un momento en el que lo que tú estás viendo como persona que llega a trabajar en ese sitio lo tienes que decir, porque como un principio ético en realidad también de esta forma de trabajo, porque para poner en juego todo lo que tú estás viendo e irlo reelaborando continuamente con la gente.
Que eso sería en realidad, cuando hablamos de los diferentes momentos que hemos usado el mapeo, en realidad es el que habéis usado vosotras, que
claro,
es el tema del mapeo como herramienta técnica de devolución y evaluación.
Pero que siempre que te sientas con una persona mapea,
sí, sí,
que por lo que no sea el mapeo intuitivo, debe de aparecer ese momento, ya sea pues para un tema de provocación, pero siempre que te paras con una persona mapea y se pone esa persona a dibujar las relaciones en un mapa, porque yo creo que tú debes de devolver lo que tú has visto, y si has mapeado con otro grupo, claro, lo que has visto con otro grupo, y eso a mí también me parece muy importante.
Pues después, aparte de esta, de como devolución y evaluación, también lo hemos usado como puesta en valor del trabajo colectivo, en, por ejemplo, en Resistencia, con lo de La Vida Reclama, que fue una canción, un videoclip que se hizo allí a partir del movimiento de los indios Toba y toda esa historia, pues se hizo el mapeo justamente al final para ver cómo se hacía el videoclip, que luego fue un éxito rotundo, y entonces con ese mapeo se recogió todo lo que la gente quería que saliera.
En Palomares del Río y también en la experiencia nuestra,
¿cuál es la vuestra?
En Palomares del Río y en la experiencia nuestra del trabajo con los técnicos que trabajan en asociaciones o en ciudades ante la droga, también se ha unido a veces el mapeo de relaciones con el mapeo de satisfactores, y eso también es importante, que la gente, que la propia gente también construya cómo satisfacer sus necesidades encima de un mapa mezclado con las relaciones.
Claro, lo que se hizo también en Palomares fue todo el tema de utilizar el mapeo ya para las mediaciones, para la dinamización y generación de mediaciones deseadas. Entonces, el mapeo, lo que hicimos fue que sirvió para poder ir a los sitios donde estaba la gente trabajando, intercambiar cosas, cada grupo con el suyo, con otros grupos, inventando, por ejemplo, atender los deseos, la telenovela y todo eso. Y entonces ahí, pues lo que se hizo justamente es un trabajo de dinamización, gracias a la utilización del mapeo.
Mapeo normalmente no se usa solo, ¿no? Porque a lo mejor dices, ah, pues como mola, pero el mapeo es para ir juntándonos con la gente, ¿no? Para ir encontrándonos. Y luego a lo mejor hay que utilizar otras herramientas, o a lo mejor ya al encontrarnos ya se pueden empezar a hacer cosas o un poco así, ¿no? Que no sea que ahora nosotros nos hagamos de mapeo. Yo soy del grupo de mapeo, ¿no? Igual que decimos de la gente que dice yo soy de cuestionarios, o yo soy del grupo de debate o grupo de discusión, ¿no? No, hombre, estas...
Te envicia mapeando.
Eso, no, no. Esas herramientas sirven en un momento determinado, a lo largo del proceso, que las puedes ir remirando, revisando, recreando, pero que son solo herramientas.
Te sirven también si estamos en un grupo, por ejemplo, pues ocupando una casa, o con un grupo que estamos poniendo en producción un huerto de la comunidad, o que estamos viéndonos para leer las obras de Kropotkin o lo que sea. Bueno, pues un grupo nos sirve también para poder encontrarnos con otros grupos y hacer cosas juntos, ¿no? Diferentes. Entonces, pues bueno, que es una herramienta que es bastante útil, que esperamos que os sirva, pero que es una herramienta que si la utilizamos de forma separada, pues es inútil o facilita el que el poder se apropie de las cosas.
Entonces, por eso en otros programillas pues contaremos otras herramientas, ¿no? Que se puedan ir combinando, recreando, o que nos generen la imaginación para crear otras nuevas, ¿no?
Sí, o ya veremos, si la gente no se porta mal, pues no habrá más programas de herramientas.
Y bueno, nada, que si queréis mandar audios, como recogimos ayer el de el grupo de EDCO, con Emiliano, Emilia, Gerardo, Luna, ¿no? Y otra gente, pues que podéis mandar otro audio y lo ponemos para ahí, en ilusionismosocial@gmail.com.
Muy bien.
Pues muchos abrazos.
Venga, besos.
Hasta la siguiente.
Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.